dicho que este domingo 3 de marzo se cumplen 37 años de aquellos trágicos sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. Y para recordarlo, como todos los años, la asociación Martxoak Hiru ha organizado diversos actos. Habrá protestas convocadas por los sindicatos el sábado, este próximo sábado. También el mismo domingo habrá un homenaje. Y antes, esta misma semana, bueno, pues ha habido otro tipo de cuestiones. Y como os comentábamos, el lunes exactamente, bueno, pues se presentaba la reedición corregida y aumentada del libro 3 de marzo de 1976. Un libro escrito por la periodista Amparo Laseras, bueno, que ha sido reeditado. Ahora hablaremos de por qué se ha reeditado el libro, de por qué se ha corregido. Una presentación en la que estaba también presente en Gasteiz Antonio Álvarez Solís. Y hoy tenemos, bueno, pues la oportunidad de charlar con los dos sobre el libro, sobre la presentación, sobre lo ocurrido en el 76 y, por qué no, bueno, sobre la situación actual en Euskal Herria. Amparo, Antonio, egunon a los dos.
Egunon.
Bueno, os iba a comentar antes de nada, sé que en la presentación también estuvo con vosotros Perico Solabarria, pero por cuestiones técnicas, bueno, solo podemos meter dos líneas telefónicas, por eso mismo hoy no puede estar con nosotros. De todas maneras, Amparo, creo que a Perico también le hicieron un pequeño homenaje, ¿no?, el lunes en la presentación.
Sí, normalmente a todos los años la asociación suele hacer un homenaje pues a personas que tienen algo que ver o que con el 3 de marzo, y entonces a Pericos, bueno, ya hablo en nombre de la asociación porque ellos lo decidieron, se le dio el homenaje porque, claro, Perico en aquellos momentos, en las huelgas solidarias que se hicieron con el 3 de marzo y también anteriormente había habido unas huelgas importantes en la margen izquierda, pues él fue un protagonista de aquellas huelgas, algunas incluso antes de las que hubo en Gasteiz en el 3 de marzo y luego en las huelgas solidarias que hubo en toda Euskal Herria por los asesinatos del 3 de marzo. Entonces, bueno, la asociación creyó oportuno no solo invitarle a la presentación, sino hacerle también ese homenaje.
Sí, le hicieron entrega, si no me equivoco, de esa escultura, ¿no?, de las campanas,
sí,
de la conciencia.
Que es una escultura que es como el monolito que está frente a la iglesia, y bueno, pues es como si dijésemos el emblema de la asociación y que se da a todas las personas, pues que, como he dicho, tienen alguna vinculación de cualquier tipo con aquellos sucesos.
Bueno, la pregunta os la hago a las dos, o a las dos, tanto a ti, Amparo, como a ti, Antonio. El lunes esa presentación de la reedición corregida y aumentada del libro 3 de marzo de 1976. Enseguida hablamos del libro, pero antes os quería preguntar sobre la charla. ¿Cómo fue la charla? Y sobre todo, teniendo en cuenta que han pasado 37 años, ¿sigue vigente todo esto en la mente de los gasteiztarras? ¿Sigue suscitando interés? Quiero decir, ¿apareció gente? ¿Cómo fue lo del lunes?
Bueno, pues yo creo que sí suscito interés porque la sala estaba llena. Hombre, yo eché en falta un poco caras más jóvenes, ¿no? Pero yo creo que fue, pues eso, como se hace todos los años, un golpe de recuerdo a la memoria de Gasteiz, que es el 3 de marzo es una cosa que lleva en su historia, pero además de una forma dolorosa, pero también con un orgullo de haber tenido unos vecinos que fueron capaces de luchar hasta perder la vida por unos ideales de la clase trabajadora.
Antonio.
Y Euskal Herria.
Bueno, ya lo ha resumido perfectamente Amparo, pero quería añadir una cosa ya como hombre que llegaba allí, entiéndeme, que no estoy en la asociación todos los días ni en contacto todos los días, pero lo que había es que había una sala, además de estar llena, estaba viva la gente. Los asistentes estaban vivos, estaban participando. A mí me parece una maravilla que el recuerdo del asesinato de estos chicos, así como lo de los que resultaron heridos, claro, porque fueron un montón, estaban en el acto varios de los heridos, que habían sido heridos, pues estaban allí participando activamente, pero sobre todo lo que me gusta es la aceptación de hecho vivo que tienen estas, cuando se recuerda estas muertes, ¿no? es decir, se les revive a los que murieron. Y eso para mí es muy importante, a mí me emociona mucho, porque esto indica la vitalidad de un pueblo, es decir, el amor de un pueblo a su libertad, que está pasando por encima de tantos dolores, de tantas muertes, de tantas torturas, y está pasando y está aguantando vivo y alegre, alegre de espíritu, aunque el hecho sea luctuoso, recordar la muerte de personas que hoy día serían personas pues jóvenes todavía, evidentemente, pero bueno, ya te digo, fue absolutamente emocionante para mí un pueblo así llegar a donde quiera llegar.
Bueno, ¿qué importancia le dais, Antonio, qué importancia le das a este tipo de actos, al seguir recordando estos asesinatos? No sé si,
sí, pero,
si tienen vigencia hoy en día el recordar la memoria de estos trabajadores.
Sí, pero exacto, es que es la memoria, es que sigue funcionando. Es decir, estas personas que murieron, estos muchachos que murieron, siguen vivos en la encarnación de Euskadi. Y yo creo mucho en la vida colectiva de los pueblos. Los pueblos son una entidad viva, no son simplemente un conjunto de seres que por nacer en un sitio o por trabajar en un sitio, habitar en un sitio, pues están ahí, tienen que estar juntos. No, es que se está junto con un espíritu propio, un espíritu vasco, un espíritu de colectividad, de pueblo. Es decir, los muertos y los vivos están juntos en el mismo combate y los dos se apoyan unos a los otros. Los muertos pues nos apoyan ya pues fin de una manera muy eficaz, y nos apoyan con su sacrificio, nos apoyan con su ser, con todo lo que dieron, con su alma, con su presencia, con todo nos apoyan. Pero ya te digo, fue absolutamente emocionante. A mí lo que me emociona de Euskadi es esa capacidad de lucha, que además sin perder la alegría de la lucha, porque la lucha tiene que ser también alegre. Las luchas tienen que ser alegres. Y esto está vivo, es decir, la capacidad para renacer que tiene, ¿no? No sé si Amparo participa, en fin, como vasca, de esto que digo me tiene que corregir mucho o me tiene que corregir poco.
No tengo que corregir nada, efectivamente. O sea, y cuando hay suceso y un pueblo ha sufrido como ha sufrido Euskal Herria desde todos los puntos de vista, pero sobre todo Gasteiz, que siempre era una ciudad que parecía que en aquellos momentos no se podía mover absolutamente nadie, pues fue como una lucha colectiva, una lucha de organización asamblearia, esto que bueno, que nos dejó huella a todos, y lo que tú dices, ¿no? Ahora que pasan tantas cosas, que, o sea, que la clase trabajadora y los trabajadores y la sociedad en general está tan mal, que se están recortando todos los derechos que se han conseguido a base de luchas y de muchas peleas, pues el recuerdo del 3 de marzo está más vivo que nunca.
Sí, y además hay una característica, hay una simbiosis muy vital, que es decir, se lucha y se lucha con un gran espíritu de paz. Que esto es lo maravilloso, porque normalmente cuando se están esas luchas, los espíritus quedan agrios en muchos casos y se oscurece mucho a veces la mente. Sin embargo, la mente sigue muy clara y siguen con esa lucha alegre, ¿no? Incluso a la que está incorporada la memoria de esta gente que fue asesinada y que al morir pues contribuyeron a abrir puertas importantísimas para el futuro de Euskadi.
Sí, bueno, cuando hablamos de los asesinatos de Gasteiz, todo el mundo, y yo a veces también, tengo que pensar, no solamente fueron en aquel momento los cinco asesinados de Gasteiz, en Basauri, el 7 creo que fue de marzo, en una manifestación de solidaridad de los trabajadores con el 3 de marzo, la policía asesinó a otro joven, y en Tarragona también. Entonces, yo creo que aquel espíritu también en aquellos momentos se contagió en toda Euskal Herria y en parte también de algunos lugares del Estado.
Amparo, lo que recoges precisamente en el libro, la primera edición, si no me equivoco, ahora me he despistado un poquito, pero hace más de 10 años se publicaba, ¿no?
Sí, hace 12 años.
Hace 12 años,
entonces,
concretamente.
En aquel, claro.
Sí, con el 25 aniversario sería entonces.
Sí, exacto, con el 25 aniversario. Entonces, en aquel momento, la asociación había empezado a... Llevaba ya 3 o 4 años trabajando contra la impunidad y por la verdad y por la justicia. Y claro, habían hecho cosas, pero en estos 12 años es que han ocurrido muchas cosas. Han ido a Estrasburgo, se ha presentado una querella, está también el tema de Argentina, del Tribunal de Argentina, que recoge lo del 3 de marzo. Luego pues ha habido muchos pasos que ha dado la asociación para tener viva la memoria del 3 de marzo, y entonces la asociación me dijo que a ver qué me parecía, y luego había algún pequeño error en algún dato del libro, y porque dicho sea de paso, yo creo que lo hicimos con mucha urgencia, y entonces me dijeron a ver qué me parecía volver a hacer el libro añadiendo todo lo que ha ocurrido en estos años, y a mí me pareció bien, y entonces, bueno, como el marketing funciona también, la asociación pensó que además del libro podíamos incorporar al libro el vídeo, el DVD del documental que hizo Luis Danés y de Luis Jack, que en principio iba a ser una cosa sobre Luis Jack exclusivamente, y luego se convirtió, según iban haciendo el guión, en una memoria del 3 de marzo. Mira, entonces, bueno, ellos han decidido que este año pues era ese su... iban a poner empeño en ese en el libro y en divulgar el libro otra vez y el documental, y por eso ha sido el volver a reeditar este libro.
Antonio, te escuchaba de fondo, Antonio, querías comentar
algo. Yo quería que aunque la autora esté presente, y como sé que es una persona muy modesta en su vida, muy... en las expresiones muy contenida, y no es un elogio, estoy definiendo a una gran amiga y sobre todo una gran profesional. Yo lo que dije ya en el acto público que tuvimos en la presentación, en la representación otra vez del libro, lo que quería advertir otra vez es que es un libro invitar a las personas jóvenes, sobre todo los que están en la universidad, porque los que están en el Tajo trabajando ya están más directamente conectados con la vida y también deben leerlo, pero que sobre todo los jóvenes vascos lean ese libro, lo lean, y no es la clásica recomendación de un editor, que no lo soy, ni de un comercial, que no lo soy, estoy negado para esas cosas, pero lo que quería es que lo leyesen, porque el libro está escrito con tal emoción y está escrito con tal objetividad que no hace falta defender la objetividad del libro, lo dice cuando lo lean, que lo lean, porque es ahora que hay un momento grande en la lucha de Euskadi, afortunadamente con puertas ya que están muy cerradas y que se van abriendo aunque haya que empujar con el hombro, ¿no? Pero que lo lean otra vez para que sepan exactamente que esos sentimientos que albergan de libertad, de democracia, de vida de su propio pueblo, de vida soberana, de todo esto, ahí están las bases, que lean esas raíces, que lo vuelvan a meditar, porque hay diálogos estremecedores, por ejemplo, entre los mandos de la fuerza policial, de cómo además hablan con alegría de la masacre que están haciendo. Y que lo lean porque no sé, le reforzará mucho su fe, si es que es reforzable, que ya sé que la tienen muy plena.
Amparo, ayer cuando te comentaba para hacer esta pequeña tertulia que estamos teniendo hoy aquí en Kale Gorrián, me comentabas un poco lo que hablaba Antonio, ¿no? Lo que refleja este libro que se ha reeditado, en este caso corregido y aumentado, y comentabas que sobre todo era ese reflejo de esa lucha de la clase obrera en el 76, sí, en Gasteiz, y esa unión también, ¿no? Esa, sí, esa unión de la,
bueno,
clase trabajadora.
El libro, bueno, antes de que, porque luego se me va lo que quería decir, de agradecerle a Antonio, a Álvarez Solís, a Imanol Olavarría y Jesús Naves, que fueron importantísimos en el desarrollo del movimiento asambleario, y a John Tardá, que no me escuchará, pero bueno, agradecerles haber contribuido al prólogo del libro, porque son los tres, aportan, bueno, en este caso los cuatro aportan una visión que complementa de alguna forma el pasado y la proyección de futuro de lo que fue la lucha del 3 de marzo. Bueno, yo lo que puedo decir es que yo realmente, aunque luego he tenido circunstancias que la política me ha sacado a los medios de comunicación, yo en el 3 de marzo fui una ciudadana más joven, a punto de tener un hijo y que daba clases en un barrio obrero como era Abetxuko, y que viví como una persona más, como yo creo que como lo vivimos la mayoría de la gente de Gasteiz, que nos fuimos involucrando en una lucha que despertaba muchas cosas que nos habían explicado, que nos habían dicho, que en cierto modo habíamos vivido en la clandestinidad, que a veces no te deja, clandestinidad quiero decir no por militar en una organización clandestina, sino en esas conversaciones de la familia que no termina de explicar las cosas, de los vecinos que siempre hay miradas que dicen mucho, pero que muchas veces no sabes lo que quieren decir. Entonces todo eso revivió y yo lo viví como, pues eso, como una persona más. Pero sí que es cierto que a mí me marcó mucho. Yo creo que hay dos cosas en mi vida que me marcaron mucho, que fue las movilizaciones del proceso de Burgos y la lucha del 3 de marzo. Entonces yo lo que creo que el pueblo de Euskal Herria y la clase trabajadora que en ese momento había perdido la guerra y estaba como callada siempre en Gasteiz, se unió con esos otros trabajadores que también venían de una represión muy grande de Extremadura o de Andalucía o de otras partes del Estado que también habían perdido la guerra, y claro, con la expansión industrial que hubo en Gasteiz, sobre todo en los años 60, vinieron en busca de trabajo. Y eso yo creo que ahí se unió en una reivindicación que lo explicó muy bien además Antonio el otro día en la conferencia. Ahí se unió y lucharon juntos, primero por una mejora salarial, por unas condiciones de trabajo, para quitar de en medio a los enlaces jurados del sindicato vertical, y con esa se dio la representatividad a la Asamblea como único órgano decisorio, y ahí es lo que lo explicó Antonio también el otro día, de ahí lo que era una reivindicación laboral se convirtió en un deseo más fuerte, en un deseo de libertad, en un deseo de cambio de sistema, en un deseo de para muchos trabajadores de fuera y sobre todo para los trabajadores de Euskal Herria, en una puerta abierta a todas las aspiraciones que como pueblo y como clase teníamos allí presentes.
Antonio, si no me equivoco, precisamente el lunes en la charla tú comentabas que esos trabajadores hace 37 años luchaban por 6.000 pesetas, pero no, por 6.000 pesetas que eran mucho más que dinero, sí, que significaban no, otra
sí,
cuestión,
eso
¿no?
Lo explicó muy bien Antonio. Eran 6.000 pesetas lineales, no según los sueldos, sino lineales para todo el mundo igual.
Antonio, sí, a ver, explícanos.
Exacto, pero es que además esas 6.000 pesetas, te voy a decir, eran un dinero que además de una reclamación, incluso modesta, pero una relación evidentemente justa, lo necesitaban, pero es que ese dinero se empapó de unos ideales, ¿comprendes? Y claro, y al final lo empaparon también de sangre, y entonces ese dinero ha cobrado un valor, bueno, ilimitado.
Sí, porque además había también pues las horas de trabajo y creo que la plancha era 35 horas, también con las vacaciones, y luego también si uno, es que no lo tengo aquí presente, y no, se ponía enfermo cobrar el 100%, o sea, era una serie de cosas que hoy casi en muchos convenios puede ser una utopía poder pedir todas esas cosas, porque las estamos perdiendo todas. Y luego, en el 3 de marzo, además del movimiento de organización obrera, que yo creo que fue un ejemplo y una experiencia importantísima, aparte de eso existía una cosa que ahora yo es lo que no veo, ¿no? Y es un valor, quizás es un valor humano que se ha perdido, es la solidaridad. Quiero decir que cuando hay detenidos y despedidos, al principio de las de que empiezan las asambleas, hay despedidos y detenidos, la plancha de reivindicaciones sigue existiendo, pero ante todo y sobre todo existe una exigencia, que los detenidos sean puestos en libertad y que los despedidos sean readmitidos. Eso fue una cosa en la que se unió todo el mundo, todas las comisiones representativas lo pusieron como un punto importante y, de hecho, después de todos los acontecimientos, todos los despedidos fueron readmitidos a trabajar, porque si no lo llegan a hacer, probablemente hubiesen continuado. Y eso hoy en día pues es una cosa que lo vemos, ¿no? Despiden en tu mismo trabajo a 6 y la gente, mientras no me toque a mí, pues yo sigo trabajando.
Hay una cosa muy bonita. Dicen los científicos siempre que la ciencia, la única cosa que le distingue es que sueña con fe también. Y los hombres de ciencia son, bueno, las mujeres, los hombres de ciencia, sueñan, pero que después se distingue la ciencia porque hay que probarlo en la práctica, ¿no? Lo que se sueña, ¿no? La fe que se tiene, y allí se probó la fe, y efectivamente esa fe ha sido transmitida. Bueno, siempre la ha tenido en muchas cosas el pueblo vasco, pero allí se robusteció la fe, y además no solamente para el pueblo vasco, es que tendrían que meditar muchas partes de España también, trabajadores y tal, lo que fue aquella lucha y cómo una gente en asamblea decidió tomar en sus manos el propio poder para pedir cosas fundamentales.
Bueno, pues exactamente, sí. Amparo, han sido 23, 24 minutos exactos, pero se han pasado en un visto y no visto.
Sí, así bueno, que... yo solamente quería decir una cosa, agradecerle a Antonio y a Perico, que nevando con las carreteras muy mal, estuvieron presentes, lo cual a la gente, bueno, todos se lo agradecimos mucho, pero se lo agradecimos con orgullo. Y luego, pero decir que son dos personas que mantuvieron un tono en la charla de humor y de ingenio que muchos jóvenes y muchos políticos y muchísima gente debería de, vamos, que no la tienen. Fue sorprendente la capacidad de ingenio para contestarse mutuamente que demostraron los dos.
Antonio, pues con esa despedida que ha hecho Amparo, mejor imposible terminamos, si os parece a los dos. Antonio, Amparo, mí es que pueda estar con nosotros, ¿eh?
Bueno,
hasta la próxima. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Amparo.
Agur.
Que oblides las tres notas.